Buenas tardes, Alejandro, y bienvenido nuevamente al espacio.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Omar también, cómo no.
Bueno, pues ya reintegrado a tus labores, tenemos una exclusiva. Aparentemente está en prisión domiciliaria la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Cienfuegos. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, según información que nos llega del colega Elio Rojas Sabina, Mirelis Pernías Cordero, quien fungía como presidenta del gobierno acá en la del gobierno provincial acá en la provincia de Cienfuegos, está siendo sometida a una suerte de prisión domiciliaria mientras se está siendo investigada por un presunto delito de corrupción. Aunque no se ha informado, Tomás, es conocido dentro de la población que el esposo de Mirelis fue apresado recientemente, pues el carro de su, es decir, el carro que le habían asignado por el centro de trabajo fue atrapado en la vía pública portando varios sacos de un producto, aparentemente era gofio, que se trasladaban hacia una corchiquera privada que tenían. Y bueno, a partir de ahí se abrió una investigación criminal y parece ser que la pita se empieza a enredar. Recién nos acabamos de enterar de que esta señora ha sido remitida bajo una medida cautelar a su domicilio. También teníamos conocimiento, ya esto era algo que veníamos trabajando, de que el hermano de Mayreli, Rodolfo Pernías, quien vive en el poblado de Guao, pues tiene una corchiquera también, aparentemente no está legalizada y probablemente esté vinculado también a estos hechos.
Oye, antes de pasar con Omar, me gustaría, ¿tienes la información, al menos la ubicación o dirección, dónde está esta importante fábrica de pienso animal?
Sí, esto está en el barrio de Oburque, esto es en la zona industrial acá en Cienfuegos, y bueno, está al final de este barrio.
Ahora, Alejandro, una pregunta que en cierto sentido se impone. Se ha informado de las autoridades oficiales.
En la jefa del gobierno.
En la jefa del gobierno, en los medios de prensa. Y la otra pregunta es, ¿hasta qué punto esto lo conoce la gente de Voz Populi?
Bueno, oficialmente no se ha dicho nada. Voz Populi sí ha sido una noticia que ha corrido como pólvora. Yo creo que no falta un cienfuero que ya tenga conocimiento de lo que está aconteciendo con esta señora. Esto se ha divulgado, se está comentando actualmente con reiteradamente.
Bueno, y en el caso de ella, Alejandro, ¿hasta qué punto ha podido llegar usted la investigación? Porque vamos a ser aquí el abogado del diablo. Ella es la jefa del gobierno, pero ¿qué tipo de complicidad puede tener ella con la actividad que a lo mejor estaba realizando su esposo y el hermano de ella misma? ¿No crees tú que debía haber una investigación primero antes de tomar esta medida cautelar de tener en arresto domiciliario?
Bueno, es que acá se estila, Tomás, que generalmente cuando, acuérdate que la máxima que rige la justicia revolucionaria es que todo el mundo es culpable hasta que no demuestre lo contrario, y parece ser que a esta señora también le alcanzó este tipo de mentalidad o de política gubernamental. Es decir, probablemente la tengan retenida para investigarla y bueno, posteriormente veremos. Lo más probable es que si haya culpable pase a un retiro, no creo que sea encarcelada ni mucho menos, pero pase a un retiro y al anonimato, por supuesto. Pero probablemente lo poco que lleguemos a conocer va a ser a través de terceros, nunca una versión oficial.
Bueno, pues parece aparentemente, Alejandro, que le han dado su propia medicina, ¿no? Esa máxima de sistema legal cubano, que todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario, pues le aplicó a ella también, donde las dan, las toman, como dice el refrán. Yo tengo una pregunta también con esto. Este es el primer caso de este tipo que se conoce relacionado, porque me estás hablando de ella, me estás hablando de el esposo, de su hermano. Esto parece que es una como una especie de red de corrupción familiar.
Mira, así público es, por lo menos que yo tenga conocimiento, es la primera vez que se hace tan evidente. En el pasado hemos sabido de primeros secretarios del partido o personas que dirigen el gobierno que han sido sustituidas, y aunque no se ha dicho públicamente, bueno, se sabe que han estado involucrados en cuestiones de corrupción. Sin embargo, no habían sido tan evidentes ni tan notorios como está ocurriendo con este caso.
Bueno, cambiando de tema, otro tema que tiene vigencia, la situación epidemiológica en Cienfuegos, que según tú continúa complicada, luego de hace más de un mes, hablaras tú de la perspectiva de los nuevos casos de dengue, y hablábamos nosotros contigo del chikungunya, que por cierto, ya las autoridades cubanas han reconocido oficialmente la presencia de 12 casos en la isla, aunque nosotros acá en Radio Martín investigando, estamos trabajando la historia, aparentemente, sobre todo en el oriente, son muchos más casos. Ahora, tú me comentabas esta mañana en la preparación del espacio, Alejandro, que te ha llamado la atención, al menos, un incremento del tema epidemiológico en el diario provincial 5 de septiembre. ¿A qué te atribuyes esto?
Bueno, Tomás, eso está en relación, por supuesto, con el incremento alarmante que ha habido de casos que se están reportando de contagios dados positivos. Ya ha llegado a un punto donde seguir ocultando esta realidad pues se vuelve un comportamiento criminal. Y de alguna manera, aunque todavía siguen reinventando términos para jugar ese juego que es el de decir sin decir, todavía la prensa oficial sigue omitiendo llamar las cosas por su nombre, pero ya al menos empieza a reconocer cifras, empieza a hablar de cientos de ingresados, de condiciones adversas dentro de las instalaciones sanitarias. Es decir, por lo menos se está abriendo un poco a informar, y esto por supuesto que yo lo veo como un paso positivo, no suficiente, pero por lo menos positivo. Yo creo que en esto ha tenido mucho que ver la labor que está haciendo emisoras como Radio Martí, que están informando. Fíjate que están prácticamente lo mismo que se está diciendo en esa emisora, lo están sacando los medios oficiales casi un mes después, y en eso, bueno, yo quería felicitarlos, ¿no? Y vemos que toda esta labor que se está haciendo informativa, pues lo está llevando a que tengan que abrirse obligatoriamente.
Muchas gracias, Alejandro. Otra pregunta sobre este tema, y tú mencionabas el hecho de que las emisoras o los medios de difusión oficiales pues dicen sin decir, lo cual es una gran realidad. ¿Hasta qué punto hay una conciencia? Vaya, no vamos a decir una conciencia porque es una palabra demasiado grande, pero hay un estado, por ejemplo, de conocimiento nacional de que existe un problema serio con dengue, cólera, y bueno, ahora aparece el chikungunya. ¿Hasta qué punto tú crees que los medios oficiales o hasta los organismos oficiales del país tienen ese tipo de óptica sobre este problema?
Mira, yo creo que son conscientes, y te digo más, yo creo que dentro del oficialismo hay personas sinceras que incluso me han llegado comentarios que se encuentran disgustados porque no les permiten ir más allá de ciertos parámetros, ciertos límites que les imponen. Entonces, yo no creo que la prensa o los periodistas oficiales sean malos periodistas. Yo considero que son los límites que le imponen los censores los que le impiden hacer su trabajo.
Ahí quería yo llegar contigo, porque de acuerdo a como lo estás planteando, Alejandro, yo he visto, por ejemplo, varios periodistas del 5 de septiembre, de otros medios radiales de Cienfuegos que tienen sus propios blogs, trabajan para el gobierno, esta gente tiene acceso al internet, la que no tiene la mayoría de los cubanos, pueden entrar desde ahí a Martín Noticias, si pueden escuchar Radio Martín lo escuchan, en cierto sentido. ¿Tú no crees también que hay cierta presión por parte de estos periodistas porque piensan que están perdiendo la oportunidad de informar ante la censura que le impone el propio gobierno?
Sí, precisamente comentarios que me han llegado refieren ese sentir. Muchos se han quejado de que medios alternativos o incluso extranjeros están informando lo que por naturaleza le correspondería a ellos que están aquí en el terreno, ¿no? Y sin embargo, tienen que informar de forma muy parcial y nunca en tiempo real, sino bien atrasada la información. Entonces eso de cara a la población les está haciendo perder credibilidad y por una cuestión quizás de orgullo personal o de vanidad profesional, no sé, pero el hecho es que realmente están disgustados con esa política que tienen que seguir.
Ahora, Alejandro, ¿hasta qué punto precisamente esta misma situación, ¿no? de que, bueno, los medios oficiales, incluso las personas que quieren dentro de los medios oficiales informar de manera objetiva, no pueden todo lo objetivo que puedan por esta censura. ¿Hasta qué punto esto tú crees que pueda tener una repercusión no solo en el prestigio de ellos, sino en el desarrollo de la enfermedad? Porque la situación parece no cambiar y parece empeorar. ¿Hasta qué punto, si no cambia esta cultura, de alguna manera hay un peligro serio de que esta epidemia se recrudezca?
Bueno, yo creo que lo que más, quien más coste está teniendo es precisamente el prestigio de ellos, y esto lo atendieron cuando hicieron su congreso. Planteaban precisamente que el no poder informar en tiempo real y con toda la transparencia necesaria, pues le estaba acarreando un costo tremendo desde el punto de vista de credibilidad con la población. Desde el punto de vista del prejuicio que puede traer para la prevención de la enfermedad, no creo sinceramente que sea tanto, porque están utilizando mecanismos no ortodoxos, como por ejemplo pasar carros de estos con altoparlantes por las calles. A nivel de CDR están de alguna manera haciendo reuniones para tratar de informar. Lo que están tratando es de limitar la información, que no vaya más allá de la frontera, que se quede en espacios muy reducidos, y de esa manera poder por lo menos crear la percepción más allá de los lugares donde donde están afectados, bueno, de que nada está ocurriendo. Pero en los lugares donde la enfermedad está presente y donde está realmente atacando con virilidad, pues ellos están informando por vías alternas.
Alejandro, mirando hoy la prensa Cienfueguera, la prensa oficial de allá, algo que me ha llamado la atención es sobre todo varios artículos críticos al tema de la higiene, que toman como referencia la otrora Cienfuegos, una de las provincias más limpias de Cuba, y ahora hay problemas de goma, aguas albañales, residuales por acá. ¿A qué tú atribuyes? ¿Es así? ¿Realmente ha habido un deterioro en el tema de la higiene?
Sí, es precisamente el deterioro general que está viviendo, ya no solo Cienfuegos, diría que la nación cubana, pero en particular en Cienfuegos, que siempre se caracterizó por ser una ciudad extremadamente higiénica, pues hemos visto un retroceso en ese sentido. Por ejemplo, las roturas en las calles con las aguas albañales, los mismos microvertederos que se han ido formando porque comunales, que es la entidad encargada de recoger la basura, no tiene la capacidad para hacerlo. En definitiva, estamos evidenciando una serie de fenómenos desde el punto de vista de la higiene que nunca habíamos vivido. Lamentablemente es una realidad.
Alejandro, una pregunta bien breve. ¿Tú crees que de alguna manera se puede revertir esta situación? ¿Hay algún interés de revertir esta situación de la higiene, o tú has visto que el proceso es que va de mal en peor?
Mira, hay una apatía que abarca, ha permeado todas las instituciones gubernamentales. Las personas que en definitiva son los entes que mueven todos los hilos en esas instituciones, pues muchas veces le da lo mismo una cosa que la otra, entre los disgustos que tienen por las cuestiones salariales, las condiciones en las que tienen que laborar y demás, pues hemos caído en un estado realmente donde simplemente le importa resolver su problema personal, pero lo que acontece más allá de ese ámbito carece de importancia. Y entonces eso lo estamos viendo reflejado en estas instituciones.